al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno central traspasa a Cataluña el servicio de cercanías. Era una de las principales exigencias de los independentistas para apoyar a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Con la redacción de la amnistía cerrada entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, los socialistas rematan las demás carpetas. El traspaso integral del sistema de cercanías a la Generalitat de Cataluña incluye vías y trenes a los que el gobierno llegó a ser reticente, además de la gestión y la conectividad. A sumar, el Ejecutivo facilitará recursos con una transferencia económica anual para el sostenimiento del sistema de Rodalíes. Todavía queda pendiente cuestiones como la reducción del déficit fiscal y un nuevo impulso a la mesa de diálogo. Son todos ellos flecos decisivos para Esquerra, que busca ganar por la mano a Junts, sus directos rivales. El acuerdo definitivo llegaría hoy mismo, escenificándose con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Barcelona, mientras los de Carles Puigdemont van poniendo piedras en el camino y retrasando al PSOE en su propósito de registrar este mismo jueves en el Congreso su borrado total del procés, que abarcaría desde el 1 de enero de 2013.
Pues seguimos pendientes del registro del Congreso, donde el PSOE podría presentar la proposición de ley sobre la amnistía en cualquier momento. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Sánchez no hace todo esto por España, sino contra España, Maribel Sánchez.
Y por eso le pide a Sánchez que sea valiente, que deje de esconderse bajo el comodín del independentismo y que convoque elecciones para que seamos los españoles los que decidamos si hay que borrar todos los delitos que cometieron con el procés. Es más, Feijóo se teme que el tribunal que les condenó, el Supremo, se convierta en un órgano represor cuando se apruebe esa amnistía. Y eso dará alas, dice, a los independentistas que cometieron ese delito para volver a intentarlo.
Legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado.
Duras palabras del presidente del Partido Popular, que tensionan estas últimas horas de negociación para la investidura de Sánchez y con las que quiere mandar un mensaje de tranquilidad a esos españoles indignados con esta amnistía, a los que asegura que no les va a dejar solos.
Y el tiempo medio para recibir una prestación de dependencia es de 324 días. Aumentan las listas de espera y hay quien no llega a percibir la ayuda, según datos de la Asociación Estatal de los Directores y Gestores de Servicios Sociales. Susana Moneo.
Sí, la atención retrocede. Las listas no dejan de aumentar. Ahora mismo hay más de 350.000 personas abandonadas a la espera de ser atendidos o a la resolución de alguna prestación o ayuda, según el informe. 22.300 personas habrían fallecido entre diciembre y mayo esperando a ser atendidas. Son 123 al día. Los directores y gerentes de servicios sociales denuncian que cada vez está más lejos el plan de choque de reducir las listas de espera. En más de la mitad de las comunidades continúa creciendo. Cataluña es la que tiene más personas esperando a recibir una prestación, seguida del País Vasco y La Rioja. Las que tienen menor limbo son Castilla y León, Aragón y Galicia.
Alerta roja precisamente allí en Galicia por rachas fuertes de viento y también oleaje. Además, el tiempo está complicando mucho la situación en Cantabria, Asturias y País Vasco. Allí nos vamos. En el centro de Bilbao está Eloisa Santiago. ¿Cómo están las cosas por allí, Eloisa?
Hola, bueno, pues ahora mucho más tranquilo. Estamos en una tregua porque el viento ya sabemos que arreciará de nuevo esta tarde y mañana. El paso de esta borrasca hacia Arán deja rachas que han superado 155 kilómetros por hora en Machichaco, aquí en Vizcaya. 400 salidas al menos de bomberos por caídas de ramas, farolas, contenedores, claraboyas. Pero lo peor, tengo que decir, está en el aeropuerto de Bilbao, donde hay 5.000 pasajeros afectados por cancelaciones y desvíos de vuelo desde anoche, que los pilotos desistían después de varios intentos de enfilar la pista. Por lo tanto, ahora mismo allí la mayor preocupación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora declara en la Audiencia Nacional Luis de la Fuente por el caso Rubiales. Bruno Casar.
Continúan las citaciones en la Audiencia Nacional para declarar por el caso Rubiales. Hoy el turno es para el seleccionador nacional y para los integrantes del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, Isaac Avilés.
El seleccionador masculino Luis de la Fuente ha llegado pasada las 10 menos cuarto de la mañana hasta aquí, hasta la Audiencia Nacional, donde declara de manera presencial por el caso Luis Rubiales. También están dentro Pablo García Cuervo, el que fuera director de comunicación con Luis Rubiales, y el subdirector Enrique Yunta. Los tres declaran como calidad de testigos.
Gracias, Avilés. Al margen, hoy nos atañe cerrar la primera ronda de la Copa del Rey. Ya tenemos 47 equipos clasificados para el sorteo de segunda ronda, que será el próximo martes esta tarde. Buscamos los últimos 8 clasificados con presencia de primera divisiones en 4 partidos: Arosa, Granada y Chiclana, Villarreal a las 7, Logroñés, Valencia, 8 de la tarde a las 9, Deportivo Murcia, Alavés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados, lluvia y alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. Es el panorama que estamos viviendo esta mañana tras la llegada de la borrasca Ciarán. En la calle Embajadores, a la altura del número 173, siguen cortados 4 carriles por la caída de un enorme árbol que ha destrozado un coche. La buena noticia es que no ha causado heridos por apenas segundos. Un hombre y su hija de 4 años han visto cómo caía encima del coche cuando acababan de salir del mismo. Habían estado varios minutos en su interior haciendo tiempo para la entrada al centro escolar. También complicaciones en cercanías por la caída de otro árbol sobre la catenaria en la estación de Ramón y Cajal. Se están produciendo retrasos en la línea C3, C7 y C8. También cancelaciones de algunos vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Escuchas Herrera en COPE.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio de la Rosa tiene 54 años y tiene unos cuantos retos a la espalda que ahora le cuento. Es un apasionado del deporte, de la adrenalina, lo ha sido siempre de pequeño. Y le voy a poner varios ejemplos para que sepa qué va a escuchar en este rato. Va a escuchar a un tipo que se marcó como reto dar la vuelta a la península ibérica en paddle surf. Un paddle surf es una tabla, ¿eh? Un poquito de dimensiones más grandes, pero una tabla. Pues hágase la idea de lo que son 3.000 kilómetros de pie durante 121 días remando. De pie en una tabla. Ha cruzado a pie andando un continente como Alaska. Se ha navegado el círculo polar ártico entero, que son unos 800 kilómetros, sin parar de remar en una embarcación con un frío que se puede imaginar. Yo creo que se mete un poquito de agua en el Ártico y entiendo que lo más agradable del mundo pues no es, ¿no? Entonces, remar de pie. Otro nuevo tramo que se hizo desde San Francisco a Hawái, que son 4.700 kilómetros. Eso es subir desde Cádiz hasta Bilbao 5 o 6 veces, ¿eh? Pero no se queda ahí porque en marzo pretende navegar de nuevo la Antártida. Que, ojo, por lo que me han contado, es un reto ciclópeo. Querido amigo, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, antes de entrar en manteca tenemos que hablar de dónde vienes, ¿no? De cómo llegas a plantearte poder hacer una vuelta a la península en paddle surf. Yo sé que eres un apasionado del deporte, que lo eres desde pequeño, muy aficionado a la piragua desde tus 13 años, pero quiero que me cuentes cómo es ese background en Valladolid, porque tú creces en Valladolid, luego vienes a Madrid, y quiero qué pensaban de ti los profesores, tus padres, cuando te veían hacer locuras.
Bueno, la verdad es que desde pequeñito fui muy inquieto, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que le dijeron a mi madre con 7-8 años, un día le llamaron, ¿no? Y al chaval es que es un terremoto, no para quieto. Tiene que ponerle a hacer algo de deporte porque nos tiene locos aquí en la clase. Y bueno, y ahí empecé a hacer deporte y empecé a quemar energías, ¿no? Que creo que es lo mejor para los chicos inquietos, sin duda, meterles mucha caña y que se cansen, ¿no? Y eso empecé a hacerlo desde pequeño y casi que sigo igual. O sea, que sigo intentando, sigo necesitando la actividad física para poder vivir, ¿no? Y para poder disfrutar de la vida.
Ajá. Tú te vienes a Madrid con 19 años o 18 para presentarte a las oposiciones de bombero. De hecho, fuiste el bombero más joven de la Comunidad de Madrid, ¿puede ser?
Sí, aprobé con apenas 19 años y, bueno, en aquel momento era el bombero más joven de la Comunidad de Madrid.
¿Y por qué bombero?
Bueno, la verdad es que yo quería ser profesor de Educación Física, oposité dos veces para profesor de Educación Física, pero tenía muy mala nota de selectividad y me surgió la posibilidad de presentarme a bombero y bueno, a qué chaval no le apasiona el ser bombero, ¿no? Y además, bueno, pues cuando hablas con los bomberos, sabes que el tema de las guardias a 24 horas pues te permite muchos días libres y días para poder disfrutar de nuestra pasión, que es precisamente la aventura y el deporte, ¿no?
El deporte empieza muy pronto, porque a los 23 creo que ya eres campeón de cuadratlón. ¿Un cuadratlón exactamente qué es? ¿Cuántas etapas tiene?
Sí, es como un triatlón, lo único que se le añade piragüismo, el que era encima, claro, mi deporte fuerte, por eso llegué a ser varios años campeón de España, un podio en un campeonato de Europa, un séptimo puesto en el campeonato del mundo. Se nadan, por ejemplo, en el mundial se nadan 5 kilómetros, 20 kilómetros de kayak, 100 de bicicleta y otros 20 corriendo.
Tremendo. Hay un reto, tu primer reto solo, creo, y corrígeme si me equivoco, es el reto 8 islas, 8 cumbres, 8 días.
En el 2009, efectivamente.
Es decir, en 8 días, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro. Hay un, lo diré, un tipo que subió los 8 miles de Nepal, de la zona de India, en un tiempo récord. Yo sé que a lo mejor no es comparable, pero subir 8 cumbres en 8 días es un reto espectacular. ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla?
Bueno, el principio era un reto que tenía intención de hacer con un amigo que conocía en la Isla del Hierro, precisamente, porque yo allí estuve organizando cosas, y bueno, al final este chico pues tuvo un problema de corazón Y bueno, pues por desgracia el amigo Urkomendiburu murió y al final decidí hacerlo solo. Y bueno, me lo planteé como, pues igual que me he planteado casi todos los retos en mi vida. Abrir un mapa, mirar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lógicamente, buscar un barco de apoyo que llevara, como iba a atravesar las islas en bicicleta, tenía que llevar mi bicicleta cuando yo iba remando, él era un velero. Y luego cuando yo iba en tierra, el velero tenía que bordear la isla y llevar mi kayak, ¿no? Y bueno, así fui haciéndolo. Fue duro, pero conseguí en esos 8 días completar la expedición.
Ahora tengo tantísimas preguntas sobre tu vuelta a la península. ¿Tú coges con qué paddle surf das la vuelta a la península?
Pues con un paddle surf de los que puede comprar cualquiera, un paddle surf de 14 pies, que es un poco la distancia límite de tablas, que es un poquito más rápido, de SPS, que es una marca española, e hinchable.
121 días.
121 días.
Empiezas en Hondarribia, ¿no?
Empiezo en Hondarribia y termino en Portbou, en la frontera de Cataluña con...
Primera pregunta, ¿tú vas viendo la costa todo el rato?
Sí, sí, siempre voy viendo la costa. De hecho, en tierra pues tengo a mi chica con autocaravana y tal, y vamos intentando coincidir en diferentes sitios. Lo que pasa es que depende de las condiciones meteorológicas. Hay días que a lo mejor no consigo completar la ruta que tenía planteado. Normalmente me planteaba una ruta entre 40 y 50 kilómetros. Y hay días que las condiciones son malas, tengo que salir por una playa, no hay nada. Entonces llevo siempre en la tabla, digamos, un pequeño kit de supervivencia de 24 horas. Llevo algo de comida, llevo para poder dormir.
Descríbeme el kit entero. O sea, quiero saber qué llevas en el paddle.
Bueno, llevo un remo de repuesto. Llevo una bolsa grande en la parte de adelante, que lleva unas gomas la tabla. Y llevo ahí un remo por tramos de repuesto. Llevo una colchoneta hinchable porque, claro, imagina que pincho la tabla, ¿no?
Claro.
Entonces, para tener algún sistema de flotación con el cual pueda salir. Llevo un dispositivo satelital de SOS. Entonces, bueno, en cualquier momento puedo lanzar un SOS con el teléfono móvil. Y, bueno, llevo una ración de comida 24 horas, más o menos. Algunos frutos secos, una pastilla de estas de calentar, pues si tengo que hacer un fuego en la orilla y me he quedado solo y no hay nadie. O sea, que llevo ahí 4 cositas necesarias para poder sobrevivir 24 horas.
Y el único apoyo es tu novia, tu chica, en tierra con una furgoneta.
Sí, sí, claro.
¿Y ahí dormías, en la furgoneta?
Sí, claro. Cuando podía dormir en la furgo, cuando no, pues dormía en la playa.
¿En la playa directamente?
Claro, siempre.
Madre mía, también hiciste, a ver, es que este reto es inmenso, pero el que ciclope de verdad es desde San Francisco hasta Hawái. Uh-huh. Esos son 4.700 kilómetros. Ahí entiendo que tienes que hacerlo con un barco de apoyo.
No, ahí voy sin barco de apoyo.
¿Pero cómo vas a ir sin barco de apoyo, Antonio, si estás en medio de la nada?
Estoy en medio de la nada y no llevo barco de apoyo.
¿Y ahí cómo duermes?
Duermo en la embarcación. En la misma embarcación lleva una parte en la proa de aproximadamente 1,80 m, como un pequeño nicho que va sellado con una escotilla estanca. Y el barco, es importante que la gente entienda que es una embarcación. Es como un mini velero de casi 7 metros que lleva todo lo necesario para poder sobrevivir. Llevo incluso unas placas solares que cargan unas baterías y con esas baterías alimento a los equipos electrónicos. Llevo una desalinizadora para transformar el agua del mar en agua dulce. Es como un pequeño, como un filtro de 40 centímetros que lleva un pistón y con ese pistón por osmosis va captando el agua y lo va pasando por unos filtros y lo desaliniza, nada, en una hora. Con apenas 6 amperios obtengo entre 5 y 6 litros de agua.
Y entonces tú cargas todas tus cosas con unas plaquitas solares tienes en el...
Y dos baterías que lleva, claro.
Uh-huh. ¿Y si hay 10 días seguidos que no sale el sol?
Bueno, pues tengo que intentar ser bastante económico con la energía eléctrica. Yo en mi casa, en el campo, vivo con placas solares y ya sé lo que hay que hacer. Si no va a salir el sol... Aunque no salga el sol, la gente tiene que entender que las placas cargan casi igual, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, las placas solares... no entiendo cómo no todo el mundo hoy día tiene placas solares en los hogares, porque la verdad es que generan una energía estupenda, son casi infinita. Yo en casa tiene las placas 20 años y siguen generando casi energía como el primer día, y es así de fácil. Aunque esté nublado, lo peor es que llueva mucho, pero a pesar de que llueva, incluso lloviendo, llegan a cargar un 20 o un 30%. Y bueno, y es como cuando vives de esta manera. Hay días que no puedes encender. Yo llevo un router que lo enciendo, un dispositivo de satelital, para poder descargarme partes meteorológicos y enviar algunas noticias, alguna foto, etcétera, etcétera. Pues bueno, si está mal el tiempo, pues en vez de conectarme media hora, me conecto 5 minutos. O sea, hay que ir... Y también, por ejemplo, llevo unos 100 litros de agua de repuesto. Ajá. Si hay una semana que no puedo encender la desalinizadora o se me hubiera averiado, llevo siempre un repuesto de agua dulce. O sea, todo, es lo más importante en una aventura en solitario es que todo vaya por duplicado mínimo.
Claro.
Porque las cosas se rompen, se averían. Lo único que no van por duplicado es la embarcación y yo mismo, pero el resto...
¿Y ante una emergencia que no puedas subsanar tú solo?
Existe posibilidad siempre de rescate. Lo que pasa es que el rescate puede tardar mucho.
¿Cuánto?
Entre 24 y 72 horas.
O sea, tú cada vez que sales entiendo que tendrás que avisar a alguien, ¿no?
De decir, bueno, lógicamente...
voy a hacer esto.
Claro, o sea, yo voy, además voy geolocalizado, llevo un dispositivo que va marcando mi posición en tiempo real. La familia sabe, los amigos y los... Y realmente hay una información, los medios náuticos también conocen. O sea, mi embarcación, aunque sea muy pequeñita, lleva un dispositivo, una matrícula, es una matrícula náutica, una MMSI, que tiene un dispositivo que se llama ICE y envía y recibe la posición en tiempo real. Cuando a mí me pasa un barco de 250 metros a un kilómetro, ese barco sabe que yo soy un barco a remo, claro, de 7 metros. Y yo sé que él es un petrolero de 250 metros.
Claro, no estamos teniendo en cuenta que el barco va a remo. Sí. Es decir, ¿cuántas horas pasas remando del día?
Pues más o menos mediodía. Depende de las condiciones, depende, porque hay días que las condiciones... Ahora, por ejemplo, acabo de volver de la Antártida, que esta ha sido la expedición con diferencia más comprometida y arriesgada en mi vida, y ha habido días de remar 20 horas y ha habido días de no poder salir en un minuto fuera a remar, ¿no? Ajá. Porque había olas de 6 metros, llegué a dar vueltas de campana, entonces, según sean las condiciones...
Sí. ¿Cómo que vueltas de campana, Antonio? Pero a ver, vamos directamente a la Antártida, lo tenía preparado, sí, también, a hablar del Ártico, porque tú te has recorrido el Ártico. Ajá. Y decía en la introducción que te entre un poquito de agua fresquita allí, no sé si es lo más agradable del mundo, entiendo que no.
No, claro, yo por ejemplo ahora en el Antártico, como en el Ártico es lo que hice con Padel Sur hace años, y ahora he estado en el Antártico, en el Polo Sur, y he tenido inundaciones, he tenido... Un día me he entrado por el sistema eléctrico, me entró casi 500 litros de agua, y la verdad es que...
¿Cómo que 500 kilos? ¿Y cómo, sí, y cómo achicas 500
bueno,
litros de
agua?
Bueno,
con una bomba de achique manual, haciendo mucho ejercicio.
Dios, Andy, es decir, ¿cómo te planteas...? Lo primero, ¿por qué ese recorrido por la Antártida es tan peligroso?
Bueno, porque, o sea, solo mencionar Cabo de Hornos a cualquier navegante ya se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Es el océano más peligroso del planeta, es el último océano que se ha navegado, o sea, apenas, incluso cuando dio la vuelta al mundo hace 500 años, Magallanes y el Cano no pasaron por el océano glacial antártico, ellos entraron por el estrecho de Magallanes. No pudieron llegar a... El Cabo de Hornos ha pasado hace 200 años y sigue siendo un auténtico desafío solo pasar el Cabo de Hornos. Yo he empezado en Cabo de Hornos y de ahí para el sur, cruzando ese mar de Hoces, ¿no? Ese mal llamado Estrecho de Drake, donde el embudo de la energía que tiene el glaciar antártico, que gira 360 grados en dirección este, pues digamos que ahí se estrecha y es donde se ponen las olas grandísimas, los vientos complicados, la temperatura del agua ronda los 3 grados, entonces bueno, las condiciones en esa parte que acabo de navegar, que he ido desde el Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur, pues realmente son muy, muy complicadas.
¿Cuál ha sido el peor momento? Porque sé que es un reto que has tenido que pausar o... ¿no?
Bueno, más que pausar, o sea, mi primer objetivo era intentar llegar a remo hasta Georgia del Sur, que es la primera isla de la Antártida. Realmente las condiciones meteorológicas, los vientos, más del suroeste que del oeste, no me permitieron llegar hasta esas islas de Elefante, y bueno, y tuve que completar la segunda parte, que era la parte final, que era llegar hasta Georgia del Sur. Eso lo conseguí hacer en 26 días. Es verdad que la parte final de ese desafío yo quería emular a Ernest Shackleton y cruzar la isla de Georgia del Sur a pie, pero bueno, un problema, ahí sí que tuve que ir con un barco de apoyo en esta expedición en concreto, es la primera.
¿Por obligación o por...?
Por obligación, sí, tanto el Comité Polar Español como una persona que va a la Antártida y necesita un retorno de la Antártida, ¿no? Y no hay manera de volver de allí. Bueno. Allí sí que, por ejemplo, en el Atlántico Pacífico, pues tú ves en el GPS, a veces ves que te cruzas con barcos. En la Antártida no hay nada. Aquí, en aquellas aguas puedo estar a 1000 kilómetros de nadie ni de nada. Entonces no hay posibilidad de rescate. El que hemos hablado antes de 24-72 se convertiría a lo mejor en semanas, ¿no? De posible rescate. Con lo cual, bueno, pues tuve que contratar a una embarcación que luego, bueno, pues salió un poco rana.
¿Por qué?
Porque, bueno, al final el tipo pensó, yo creo que iba a estar pocos días y bueno, yo tuve de la tenacidad de seguir hasta Georgia del Sur y le saqué un poco de quicio y me dejó abandonado. Realmente se marchó, estuvo a más de 300 kilómetros de mí y bueno, hemos hecho alguna denuncia, pero bueno, la verdad es que es muy complicado cuando estás en diferentes países.
Y claro, tú estás viendo que él se va y por eso das tú la vuelta.
No, no, yo no volví, yo seguí para adelante, yo seguí hasta Georgia del Sur, yo nunca volví. Sí, no.
Sería totalmente igual perder el barco de apoyo.
Me dio igual perder el barco de apoyo. También la Armada chilena me obligaba a llevar un barco de apoyo también, o sea que esos eran dos motivos por los cuales tenía que llevar ese barco de apoyo. Pero bueno, lo bueno es que yo realmente quería haber hecho esa expedición igual que las otras sin barco de apoyo y bueno, no volveré a hacer una expedición en la cual me obliguen a llevar un barco. Si me obligan, haré otra expedición diferente.
Es muy curioso que los expertos dicen que el ser humano, solo utiliza un 10% de su capacidad a la hora de, no lo sé, de vivir.
Sí.
¿Qué porcentaje crees que utilizas tú a la hora de enfrentarte a un reto?
Hombre, no sé si el 100%, pero lógicamente depende. Tengo claro que la capacidad humana es muy superior a la que nos creemos. Yo en esta expedición en concreto, siempre se habla de que hace falta 6 y 7 horas diarias para dormir y de descansar bien para poder estar activo y poder estar al 100%. Yo en esta expedición, durante los 26 días, mi sentido ha estado al 100%, diría más al 200%, y nunca he llegado a dormir más de 2 horas seguidas y dormir por agotamiento, porque imagina estar en una lavadora metido, o sea, la embarcación, los días que no se mueve y los días esos de olas de 6 metros, he llegado a dar 5 vueltas de campana, entonces esos días con agua adentro, o sea, hay días que apenas descansas 15 minutos porque caes por agotamiento, ¿no? Estás tumbado y llevas 2 días preocupado sacando agua, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo he llegado el día 26 que llegué a Georgia del Sur, que además tuve que entrar entre dos islas con un viento fuertísimo y sacar mi energía al máximo, mi energía apareció y conseguí luchar contra las condiciones climáticas y no chocar contra la costa y naufragar en el último momento gracias a tener una energía al 200% después de pasar 26 días sin apenas dormir ni descansar.
¿Y nunca te has puesto malo?
Cuando hago una expedición, no. Luego, claro, termina esto y el cuerpo hace boom y de repente enfermas. O sea, te
nunca
da fiebre.
Has enfermado en un...
No, nunca he enfermado en una expedición. Nunca.
Pero ni un carraspeo.
Nada,
en la garganta,
ni una diarrea, ¿no? Ni un carraspeo. Llevo un botiquín que parece, que yo creo que no lo tiene el Infanta Sofía, el botiquín que yo llevo. Llevo hasta una grapadora de estas por si tengo una herida grande para poderme grapar y no tener una hemorragia, pero nada, no tomo ni una aspirina. No me mareo, no tengo mucha suerte con eso, ¿no? Porque si eres de marearte de tal, tienes que pasarlo fatal.
¿Cuántos años pasas al día solo?
¿Cuántos años paso el día
solo? Perdón. Madre mía, es que tengo ahí un amamonamiento tremendo. ¿Cuántos días paso al año solo?
No muchos. Cuando hago una expedición, lógicamente, esos días. Y luego, nada, luego soy una persona bastante sociable, que me gusta ir con los amigos, me gusta ir a cenar, me gusta ir al bar Manolo allí en Lozoyuela con mis amigos a tomar unas cervecicas, o sea que... Que pasar al año, hombre, cuando he hecho 76 días de expedición en solitario, he pasado 76 días en solitario. Pero el resto intento pasarlas con amigos y con gente.
¿Pero cómo se pasan 76 días solo? Es decir, tú ya estarás acostumbrado, pero no sé si hay algún truco. Directamente te acostumbras a estar con tus pensamientos.
Te adaptas a estar contigo mismo. Yo creo que todo el mundo tendría que ser capaz de estar solo un tiempo consigo mismo. Es que es la mejor manera de conocerte y no pasa nada. O sea, es verdad... Mucha gente le hablas de la sola, le habla de tal, pero dice, wow, a mí todo eso bueno, en un momento dado, pero la soledad no pasa nada, puedes estar solo. Al final, si estás solo haciendo algo que te apasiona, la soledad no tiene, yo supongo que estar solo y aburrido, eso tiene que ser lo peor de lo peor, pero si estás solo haciendo algo que te apasiona, que te ilusiona, hay que pensar que cada minuto, o sea, que yo paso 24 horas por X días, pero cada minuto esas 24 horas estoy haciendo cosas. Estoy pendiente de remar, pendiente de tal, de comer, de prepararme la comida, de mirar los partes meteorológicos, de hacer un post para poder tener comunicación con el exterior, etcétera, etcétera. Se me pasa el tiempo volando. Aunque
oye,
no lo parezca.
Muchas veces si tú metes tu nombre en Google, muchas noticias, muchos periódicos, muchos medios, utilizan la palabra héroe para describirte. Y sé que tú siempre contestas que para ti un héroe es un padre. ¿Por qué?
Bueno, yo no soy padre, entonces para mí un héroe es un padre y un héroe es un médico y un héroe es una persona que realmente aporta algo a la sociedad. Yo simplemente hago algo que me apasiona y que me gusta y que es un hobby para mí realmente, porque yo tengo mi propio trabajo y mi empresa de turismo activo Meridiano Red, y yo creo que héroes son las personas que realmente tienen algo que aporta a la sociedad. Yo, bueno, puedo... lo que me dicen mucho, puedo aportar esa fortaleza mental y física y transmitirla, ¿no? Que la gente sepa que no hay barreras muchas veces, que a veces nos ponemos barreras ridículas en el día a día, que luego cuando las extrapolas a una aventura como la mía son... hay días que dices, te levantas o cualquier... te surge cualquier problemita, ¿no? Y dices, esto no es nada. Cuando estoy allí en medio y me aparece un problema de verdad y serio, ese sí es un problema.
Querido Antonio de la Rosa, espero que ese viaje a la Antártida vaya muy bien.
Seguro, voy a ir con un montón de amigos en marzo.
Cuando vuelva estás invitado aquí para contármelo.
Estupendo, muy bien.
Muchas gracias, amigo.
Gracias a vosotros. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the... Hola, Tony.
¿Ah?
¿Te gusta la cancioncita que te he puesto?
Pues sí.
Para ti, estaba, solo para ti.
Sí, además estaba un poco extasiada escuchándola, fíjate.
Que es el número uno, burle. Oye, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Que hay gente que sufre desde que se levanta, oye, porque van a encender la luz del dormitorio y como que parpadea, van al cuarto de baño y el grifo gotea, y encima resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Ay, esto te lo cuento, pero yo te digo, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llamando, 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta semana, prueba las galletas Digestive con chocolate Tía Galleteca con un 26% de descuento por solo 0,95 en tiendas y en día.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un fenómeno que se repite, sobre todo estos últimos años. Este año, la verdad es que está siendo impresionante. Pero es un problema de hace más de una década, ¿no? El tema de los bulos, el tema de encontrarse vídeos en internet. Y hay algo con los vídeos, con los mensajes, con las historias, que yo creo que la emoción o nuestro cerebro hace que nos veamos reflejados en algunas partes de esas historias y nos conmuevan de alguna forma, de la que nos hagan que tengamos una opinión firme sobre lo que acabamos de ver, aunque no tengamos información suficiente para crear un argumento como Dios manda. Esto es lo que viene siendo el bulo y el fact-check del bulo de toda la vida. Carlos Márquez, buenos días.
Muy buenos días.
Es que nos estamos encontrando cada vez más. Hay un fenómeno ahora en TikTok que, como saben, que funciona el formato de salir a la calle a preguntar a gente para que te contesten respuestas y subirlas a TikTok y que esas vídeos tengan muchas interacciones. Hay mucha gente que está cogiendo actores o amigos, creándoles un guión para que cuenten algo que saben que va a tener muchas interacciones, pero que no es real, y tú te lo tragas. Y empiezas a generar, pues no lo sé, argumentos en tu cabeza que no están correspondidos con la realidad, que no se corresponden con la realidad.
Es el caso del que vamos a hablar, pues precisamente ahora. Voy a hablar de un caso que a principios del mes pasado se difundió en redes sociales. Es un vídeo en el que un adolescente decía que se había autolesionado para denunciar falsamente a su expareja. En el vídeo dice que lo hizo como venganza por una infidelidad.
¿Qué es lo peor que le hayas hecho? Un chico.
Pues un chico una vez me puso los cuernos mientras estaba borracho en una fiesta, entonces yo un día me pegué a mí misma, fui a donde él trabajaba y se lo dije al jefe que yo, a mí me maltrataba, que él me pegaba, que me hacía cosas muy fuertes. Entonces a los pocos días me enteré que le echaron porque le vi en la calle y me dijeron que estaba buscando trabajo, que estaba en la calle, lo estaba pasando muy mal, que estaba denunciado, que estaba en un montón de denuncias.
Claro, tú escuchas esto y se te cae el alma al suelo.
Efectivamente, la chica se llama Micaela Fernández y borró el vídeo de su perfil en TikTok. Pero antes de hacerlo, ojo Alberto, porque dijo que todo lo que se veía en ese vídeo estaba guionizado, que era todo absolutamente mentira y que si hizo ese contenido fue pues para que la gente viera que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto. Yo voy a encapsular el motivo que la llevó a hacer esto, cada uno que piense o que emita su juicio si quiere, y solo Micaela pues sabe qué hizo y por qué lo hizo. Y una vez que tenemos esa variable despejada, Alberto, pues yo propongo que nos quedemos con lo otro, ¿no? Con esa intención de hacernos pensar. Porque, pues por ejemplo, el tema de la violencia de género y las denuncias falsas es un tema altamente sensible y produce muchas reacciones. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De lo que producen, de lo que decías tú, de las emociones. Las fake news, pues generan, generalmente tratan temas de interés general, están pegadas a la actualidad y a todo lo relacionado pues con la política, con la ideología, ¿no? Con cosas que, con los que nos podemos sentir muy identificados. De manera que, claro, si lo que leemos o vemos no coincide con nuestra manera de pensar o de sentir, pues nos produce emociones como el enfado, como la rabia o como el miedo. Así que, pues, está claro que el puente que hay entre las fake news y lo emocional está, pues, claramente trazado.
Claro, Carlos y yo esta mañana en la redacción estábamos hablando sobre el tema porque los dos vimos el vídeo y nos quedamos bastante sorprendidos con la segunda respuesta de la chica, ¿no? Que, insisto, y Carlos ha hecho muy bien en decir que cada uno tome sus propias conclusiones de las razones por las que lo hizo. Pero claro, nos hemos preguntado arriba en redacción de qué manera están vinculadas las emociones con los bulos o con las noticias que leemos y vemos en redes sociales. ¿Por qué nos creemos un vídeo? Es verdad que siempre se ha dicho una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que mil palabras valen bastante más que una imagen por las confusiones que puede generar. Entonces, en Herrera en COPE nos estamos haciendo estas preguntas y queremos que nos responda alguien con, bueno, pues experto, en este caso experta, Beatriz Facundo, doctora en neurociencia cognitiva y profesora de la Universidad de Manresa. Profesora, buenos días.
Hola, buenos días.
Y le quiero preguntar qué pasa en nuestro cerebro cuando vemos una noticia o escuchamos una historia en la que nos podemos ver reflejados nosotros o alguna de nuestros valores, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestro cerebro para que directamente muchas veces te lo creas?
Claro. Bueno, primero muchas gracias, ¿eh? Pues efectivamente, esto pasa, y pasa muchísimo, ¿eh? Nos pasa constantemente con las noticias y con lo que sea, ¿eh? Yo te diría, hay varias razones. Una es el sesgo de confirmación, que vosotros lo habéis explicado, quizá no le habéis puesto nombre, pero eso es muchas veces lo que hacemos, que le acabamos poniendo nombre, ¿no? Como decía una, una amiga mía, le pones dices con palabras que nadie, que lo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende, ¿no? Bueno, pues le ponemos nombre. Entonces, eso es el sexo de confirmación, es que a ver, primero, ¿qué solemos hacer? Nosotros ya visitamos seguramente fuentes con las que nos sentimos cómodos, ¿no? Nos sentimos a gusto, sea el periódico, sea el seguimos a no sé quién en TikTok o en redes o lo que sea, ¿no? Y es alguien que seguramente tú ya compartes su visión política, en este caso pues, su visión social de un tema, sus creencias, lo que sea. Entonces, lo que nos pasa es que seguramente lo que nos cuentan ya es una cosa que queremos oír. Y eso para el cerebro es absolutamente maravilloso, porque lo que consigue es que la realidad te encaje con los patrones que tú ya tienes, con las creencias que tú ya tienes. ¿Y por qué le gusta tantísimo esto al cerebro? No, le gusta muchísimo. Porque aprender una cosa cuesta mucho para el cerebro. Aprender una cosa, aprender algo nuevo, lo que sea, ¿eh? Aprender sobre un tema, crear un nuevo recuerdo, un nuevo aprendizaje, una nueva creencia, es un consumo de energía bestial. Entonces, una vez que lo has aprendido, o sea, cualquier cosa que no te encaje en esto te genera un malestar tremendo y te genera lo que llamamos una disonancia cognitiva. Entonces, de hecho, yo siempre recuerdo aquella frase de Mark Twain que decía que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado, porque es que la tendencia natural del cerebro será luchar contra eso, ¿no? Es decir, no, es que esto es así porque bueno, porque es que es como yo lo veo, ¿no? Es como yo lo he aprendido. Y además, yo te diría que con relación a este caso que explicabais ahora, que me parece tremendo, ¿no? Pero cada vez será más frecuente, tristemente. Nosotros somos animales sociales, entonces tenemos una necesidad de refuerzo social extraordinaria y en general tendemos a estar de acuerdo o creemos firmemente las cosas que compartimos con otras personas, y si son muchísimas personas, pues mejor, ¿no? Por eso es lo que pasa con las noticias falsas, ¿no? Si son muchos seguidores, si son muchas personas que sostienen lo mismo, pues yo ya lo doy por cierto, ¿no? Entonces, además de esto, además de que haya mucha gente que lo piense, mucha gente que se lo crea, ¿no? Y diga, bueno, pues si toda esta gente se lo cree, pues seguramente debe ser verdad, ¿no? Porque yo al final formo parte de esta comunidad. Pues que además, yo te diría que el compartir esto con familiares, con amigos, con seguidores, en redes, con quien sea, si están de acuerdo con nosotros y además nos dan un like, o por ejemplo en el caso de esa chica, pobre chica, lo que sea, esto lo que nos hace es nos hace sentir valorados, ¿no? Eso nos da, nos proporciona un refuerzo tremendo. Y entonces, siempre que algo te refuerce, para nosotros, desde un punto de vista de neuro, lo que está ocurriendo en el cerebro es que se está activando un circuito, que es el circuito del placer, el circuito del refuerzo, que es, tristemente es el mismo de las drogas, que lo que está haciendo es que tú tienes como un chute de dopamina, ¿no? O sea, te llega un poco más de dopamina. Claro, eso es estupendo para el cerebro. O sea, cada vez que alguien te diga, te refuerce, te diga, te dé un like, o te diga que está de acuerdo con lo que tú dices, o que de alguna manera refuerce, ¿no?, aquello que tú piensas o que has dicho, o que, bueno, esto desde un punto de vista neuro, lo que estás teniendo es un refuerzo. Claro. O sea, lo que estás teniendo es
pero sí, estás sí, teniendo placer. Mire, no le he hecho más preguntas y no lo he cortado porque creo que en 3 minutos ha explicado todas las preguntas que tenía. No, si es que ha explicado todas las preguntas que tenía para usted, las ha explicado. No, para nada. Pero sí hay una que, y además me ha apuntado ahora mismo mi compañero Carlos Márquez, que es muy interesante, que cuando descubrimos la verdad, eso nos impacta mucho menos que una mentira, ¿no? O que algo que hemos visto originalmente.
Cuando alguien nos demuestra que es verdad.
Sí.
¿Quieres decir?
Cuando nos demuestran, bueno, que es verdad lo que nosotros pensábamos que era mentira.
Claro, bueno, de entrada nos resistiremos por todos los medios a asumir que es verdad. Eso será lo primero, ¿no? Entonces, lo segundo, yo creo que intentaremos ignorarlo tan pronto como podamos. Porque esta sensación de negativa que tú estás sintiendo en ese momento, que incluso puede estar asociada a vergüenza, ¿no? Si lo que has hecho es una cosa que además ha generado problemas en otras personas, pues intentarás cuanto antes eliminarlo de tu vida, o sea, borrarlo de que esto y que tenga el menor impacto posible. Obviamente no hablarás de esto y pocas personas además se disculparán.
Claro,
y dirán, bueno, claro. Es que además era mentira, ¿no?
Es muy sí, curioso, sí. Beatriz, y te agradezco muchísimo la explicación, ¿sí?, porque creo que es que ha sido cristalina y es muy agradable. Muchísimas pues, gracias por entrar con pues, nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao, chao. Marc, que sigo preguntándome cosas con la muchacha que tiene a la izquierda.
Que me vaya, ¿no?
¿Te vale. parece bien?
Los dejo son los números.
No tienes por qué irte, claro, pero sí, no te pongas en medio.
Vale. Hola, Maramate, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Oye, ¿de qué queríamos hablar hoy? De una historia que es muy popular fuera de España, uh-huh. por lo menos en Reino Unido. Los muchachos cuando acaban el colegio o la universidad, creo que es el... No, la universidad, se toman un año sabático.
Sí, es muy interesante en gente joven, que me parece muy valiente, porque yo siempre he fantaseado con un año sabático o con un Erasmus, que se ha hecho siempre, y yo nunca he hecho un Erasmus porque trabajaba...
Yo tampoco, mi Erasmus fue Madrid.
Tu Erasmus fue Madrid, claro, el mío fue... me dais envidia a todos que os vais, pero como me da miedo perder mi trabajo, yo me voy a quedar trabajando.
Es que además, ¿sabes cuál es el pelotazo del Erasmus? Que normalmente, y no quiero generalizar, pero normalmente vienes con las 3 o 4 o 5 o 6 asignaturas aprobadas sin haber doblado al lomo, porque...
Sí. Digo yo, sí, creo que sí.
A ver, yo te lo digo por no por conocimiento exacto de lo que pase en los procesos y tal, sino por bueno lo que me han contado amigos que han estado en Erasmus, ¿no?
Bueno, sí creo que vienes con un aprendizaje vital, que la universidad de la vida, que lo llaman muchos, y yo creo que siendo joven es muy importante. Pero fíjate, yo también me planteo lo del año sabático siendo ya una persona adulta, muchas veces.
Es cierto que aquí en España no existe ningún marco legal para acogerse a un año sabático. De hecho, en términos estrictos, de ascender en la escala corporativa es un año que no se te reconoce como antigüedad, y esto es importante. Pero es cierto que en otros países, como decía, incluso lo recomiendan para la trayectoria futura profesional de...
Sí,
el muchacho, pues, muchacha.
Y luego hay mucha gente más conocida, ¿no?, que le ponemos nombre y apellidos, que sí que utilizan. Es verdad que socialmente y económicamente tienen una ventaja.
Hombre, claro.
Que pueden hacerlo.
Claro.
Pero, por ejemplo...
Es que no se lo puede permitir cualquiera.
No se lo puede permitir cualquiera, obviamente. El actor Tom Holland, el protagonista de Spider-Man, anunciaba este verano que se tomaba un año sabático para recuperar su salud mental, que esto es muy importante cuando la gente para. O, por ejemplo, nuestra deportista Garbiñe Muguruza también ha dicho que indefinidamente se toma un tiempo porque necesita recolocar muchas cosas. Eso también es muy valiente.
Mira, hoy venía a veces, creo que una entrevista que le han hecho a Conchita Martínez, en la que valora precisamente esto de Garbiñe, que además anunció su descanso sin fecha clara de vuelta, y durante este tiempo decía que no echaba de menos la competición, pero sí ganar, ¿no? Que tiene mucho que ver con el hecho de descansar después de una mala racha para volver y para ganar, vamos, básicamente.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me parece, cuando le di una vuelta a lo del año sabático, que tú te tomarías un año sabático.
No, sin duda.
Yo sí.
Yo no. Pero porque creo que echaría en falta... No sé, tendría que ser un año tan bien organizado en el que fuese que yo estuviese siendo consciente de que estoy aprovechando de verdad el tiempo, porque me da mucha ansiedad lo de descansar.
Fíjate, yo si pudiera, me haría un año sabático, y además mentalmente lo tengo todo organizado.
A mí no me vendría mal, o sea, yo de repente me dices, 2 meses, en lugar de 20 días que te coges, en 2 meses te lo compro.
Hombre, es que 2 meses son unas vacaciones largas.
Exacto.
Es verdad que lo del año sabático tiene muy mala fama, sobre todo en nuestro país, que no estamos muy acostumbrados, pero los jóvenes, como tú decías, hay algunos jóvenes que sí han tenido la valentía y evidentemente el respaldo económico, quizá porque lo han trabajado. Pero tengo el caso, por ejemplo, de Belén, que estudiaba biotecnología. Uh-huh. Entonces ella no tenía muy claro, cuando estaba estudiando sentía como una especie de vacío. Entonces cogió ese año sabático. Ella nos cuenta que fue su mejor decisión y que, bueno, pues la sensación que tenía cuando estaba estudiando era como que no le venía bien lo que tenía, y decidió coger tiempo libre para saber qué es lo que quería hacer.
La parte teórica de la carrera me estaba encantando y la disfrutaba un montón, pero la parte práctica de laboratorio, pues no me encontraba cómoda, no me sentía a gusto. Me veía trabajando en un laboratorio toda mi vida y me desmotivaba muchísimo. O sea, es que una de las claves a pensar es esto, si te ves haciendo eso toda tu vida. La realidad es que me di cuenta de que yo estaba estudiando por inercia.
Claro, es lo que te decía yo, que te sientes desaprovechado. Y eso muchos jóvenes lo utilizan para hacer acciones de voluntariado, para aprender idiomas, uh-huh. realizar algún curso, como contaba ahora, no sé si Belén se llamaba, y en fin, al final siempre estás haciendo cosas.
Mira, yo me enteré que un compañero nuestro de la radio, hablando con él, había tenido un año sabático, se llama Sayago Ayuso, y me producía muchísima curiosidad, y entonces he estado hablando con él y le preguntaba a Sayago por qué él lo hizo cuando era más joven. Ahora tiene 51 años, pero dice que con 20 y tantos años llevaba ya mucho tiempo trabajando y Sayago se tomó un año sabático.
Vamos a ver.
Mucha gente me decía que iba a perder un año de mi vida,
y que luego me iba a arrepentir. Además, cuando en el instituto me iba muy bien, quiero decir, siempre he sacado buenas notas. Yo de la forma en que veo un año sabático es como un break que te tomas. En mi caso fue viajar y trabajar.
Cuando está ella es Claudia. Claro. Claudia dice también se tomó ese año sabático para, pues mira, para estudiar y para trabajar, que es una cosa maravillosa. Ajá. O sea, Yago nos cuenta esto.
Vale. Pues yo decidí tomarme un año sabático. Tenía, creo que recordar, 27, 28 años y llevaba ya pues más de 10 años trabajando sin parar, pluriempleado en varios sectores. En el audiovisual, en aire acondicionado, cortando jamón. Y cuando vi la cotización que tenía, la vida laboral, dije, joder, llevo casi 10 años trabajando y no cumplía ni los 30. Y dije, pues mira, me voy a dedicar un año sabático para pensar realmente para dónde voy. Aprendes a que hay más cosas y sobre todo escucharte a ti mismo para decidir, venga, ahora voy a seguir trabajando. Ya he cogido ritmo y ahora mismo soy un corredor de fondo.
Claro, por eso lo hacen los chavales justo cuando salen de la universidad, porque es cuando menos obligaciones tienen, ¿no? Porque claro, yo supongo que aquí, que estaba diciendo yo, qué voz más femenina tienes, sí, allá, bueno, al principio, pero pero vamos a descubrir algo más del año sabático con una experta que nos hable del tema. Rebeca Cordero es profesora titular de Sociología aplicada a la Universidad Europea de Madrid y está con nosotros esta mañana. Hola, Rebeca, ¿qué tal?
Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Lo del año sabático no se da tanto aquí en España, ¿no? Y como decíamos, es algo más de los países nórdicos, británicos, incluso americanos.
Sí, se da más en Norte Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia incluso. Aquí quizá la asociación que tenemos año sabático es la que tienen la oportunidad de algunos docentes universitarios, ¿no? Lo que más se puede conocer. Uh-huh. Va cambiando en la población joven, pero no ha sido parte de nuestra tradición ni de nuestras costumbres.
Claro. Rebeca, porque imagino que cuando uno es joven, aunque parece que ese año sabático es un año en el que uno no va a hacer nada, quizá es el tiempo perfecto para encontrarse o para saber qué es lo que uno quiere hacer con su vida cuando está fuera de casa y cuando está en un entorno que no es el que le da comodidad.
Claro, es que el concepto de año sabático tiene que ver con ese concepto inglés que es una tendencia de gap year, que tiene que ver con un proceso de aprendizaje continuo y de experimentación. No se traduce en no hacer nada, ¿no?, sino irnos preparando o irnos exponiendo a nuevas realidades que nos formen y nos a través de las cuales desarrollemos habilidades y competencias, ¿no?, idiomas, conocer mundo, etcétera, etcétera. Bien, es cierto que muchos de estos jóvenes que se deciden por estos llamados años sabáticos finalmente terminan empleándose fuera de España.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora mismo. ¿Y por qué razón creen que se acaban empleando al final?
Se terminan empleando fuera de España porque realmente las empresas españolas frente a otros modelos internacionales en otros países pues valoran quizá más esto que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esas habilidades, esas competencias, un currículo educativo y profesional más dirigido por el propio individuo que por unos estándares académicos, etcétera. Se habla mucho en España del famoso fenómeno de la titulitis, ¿no? Y esto va asociado también mucho a esas ideas del emprendimiento, ¿no?, de la autoformación. Pensemos que incluso en Estados Unidos los títulos universitarios son una amalgama de asignaturas en muchas ocasiones con recorridos definidos pero elegidos por los propios estudiantes, ¿no? Hay una mayor flexibilidad, en cambio el modelo español es más rígido, ¿no?
Claro.
Pues finalmente la empleabilidad es internacional porque aquí no se valora tanto.
Bueno, voy a subir a la tercera planta a ver si Javier Vicier nos da un año sabático a Mara Mate y a mí. Y a usted, Rebeca, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Entonces, si tú tuvieses un año sabático, ¿qué harías?
Yo me iría a Asia durante una grandísima temporada a recorrer sola Asia con una mochila. Sí, lo tengo clarísimo.
¿Y por qué Asia?
Pues porque me gusta mucho.
¿Te atrae mucho?
Creo que iba a aprender muchísimo y que vendría cocinando cocina tailandesa para poneros a todos hasta arriba.
Oye, la comida china, yo te digo una cosa, tiene un momento de parar, ¿eh? Porque...
No, China no la voy a visitar. O sea, los chinos me esperen porque yo no pienso ir a China, ¿eh?
Bueno, pues oye, podríamos plantearnos, ¿te parece que subamos ahora a la planta 3 y se lo decimos a ver qué gracia, qué cara nos pone?
Vamos a pedir un año de excedencia, que lo mismo nos lo conceden, Alberto.
Querida Mara Mati, un besito.
Hasta el martes.
Siempre te quemas y nunca arde, porque tu vida está en el foco del incendio. Siempre tostada con las llamas.
Mañana más entretenida. Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
Ahora vienen grandes historias y sobre todo el grupo Risa. y Pilar dando el avance al final del Grupo Risa, que eso es fantástico, no se lo pierda. A las 12:30 y a las 12 le cuento más cosas. Deme un momento.
Oye, nena, guarda la navaja. Llevas media vida en un portal, cortando tu destino en rodajas. La punquilata como tú no quiere embozar, va mordiendo sin parar, aunque no lleve la razón. Hay lobo con piel de alambre en tu corazón. Te pasas la vida.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Let's go. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Let's go. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España, ¿eh?
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.